los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de ¿Dónde realizar mis exámenes de laboratorio? No da lo mismo. UC Christus. Caligan, el agua que amas. Europcar.cl. Da el siguiente paso. Visa. Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años. Y Colmena está contigo. Tu mejor plan. Duna. Actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7, casi en punto de este jueves 14 de noviembre de 2024. Le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. Josefina Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías del Río, cómo estás?
Muy bien. Ando en los territorios.
Sí. ¿Todo bien por allá?
Bien.
¿Bonito día?
Sí, bonito día. Es que tú sabes que mañana se vence el plazo.
¿Qué plazo?
¿Qué plazo se vence el 15?
El
de noviembre.
Ay, no sé.
Te doy una pista.
Dame pista.
Hay gente que está renunciando a sus cargos.
¡Ah, sí! Sí. Para renunciar a sus cargos e inscribirse para poder ser candidato al Parlamento.
Exactamente.
Sí. ¿Y tú estás en la duda? ¿Estás pensándolo?
Estoy recorriendo los territorios.
Ya, a ver si hay entusiasmo.
Sí, estoy viendo.
¿Y cómo ¿y cómo has visto el apoyo de la gente?
Nulo. Nulo, completamente nulo. De hecho, he hecho el intento con un cajón de manzanas, me bajé el auto en 3 plazas y nadie se dio cuenta.
¿Pero andas con un peto amarillo o algo para que la gente te reconozca?
No, pero mañana voy a comprar uno porque mañana me voy a poner un... Sí, me voy a poner de esos chalecos amarillos cuando uno se queda en paro.
Eso, un peto amarillo, algo que diga para que la gente pueda reconocerte.
Sí, y voy a poner un pupitre con me traje un formulario para si gente quiere firmar.
Yo haría una completada bailable para atraer más gente.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pero no me ha ido bien, así que yo mañana a esta hora voy a dar definitivamente a través de los micrófonos de Radio Duna
el veredicto.
Voy a tomar la decisión en público como se debe frente al público,
frente a la ciudadanía.
O sea, primero tiene que ser en una asamblea. Eso es lo primero que mandan los tiempos, aunque están un poquito de baja la asamblea.
Sí, ya no están tan en alza.
Sí. Mm. No, lo que hay que hacer frente a la gente con transparencia.
Con mucha transparencia.
Yo mañana, eso a las 7 de la tarde, frente a la gente, justo voy a discernir en público y voy a dar a conocer si es que renuncio a Radio Duna y me embarco en una carrera.
Bueno, avísame con tiempo para si es necesario cambiar el domicilio para ir a votar por ti. Yo haría eso, estoy dispuesta.
Estoy dispuesta
a hacer eso, sí.
Sí, pero
sí, tengo mucha fe.
Sí. Pero tendré que tomar vacaciones para eso, porque tendré que te quedan para ir a votar en otra parte.
Me quedan cantidad de vacaciones. A mí se me multiplican las vacaciones.
Qué notable, qué prodigio el tuyo, ¿no? Para conseguir días libres. Qué maravilla, qué millón.
Es que los devuelvo. Sí,
yo
cambio. Bien trabajadora que soy.
Mediodía y me mandan hasta con la antena a la radio.
La pides.
Esa antena que ponen en San Cristóbal.
Tú eres pendiente una. Te gusta estar en todas, y eso es lo que pasa. No. Sí.
Ay. Bueno, ya. Eso nomás quería hacer un anuncio cívico a la población. Que mañana va a tener...
Vamos a estar muy atentos a las palabras de Matías del Río a las 7 de la tarde, a ver si toma o no toma la decisión.
Sí. Estoy buscando. Mañana viajo al norte, estoy en el sur, a ver si consigo alguna...
¡Ah! Lo tuyo es presidencial. ¿Estás recorriendo el país?
No. Yo con 10 firmas, yo que me consigo 10 firmas me considero elegido ya. Si no consigo nadie que me apoye. Oye.
Ya. Bueno. Pero para presidente no tienes que renunciar. Es solamente para aquellos que quieren carreras parlamentarias.
Sí. ¿Y tú?
Yo ya lo descarté.
Ah, sí, lo tuyo no está haciendo.
Sí. Estoy abocado a otras cosas, la verdad.
Está muy bien lo tuyo. Oye, bueno, y ¿qué notición de hoy día? Desde anoche, ¿qué decir? Desde anoche estaba ya dando vuelta el rumor, pero sabemos que de rumores uno no se alimenta, sino que le hace sencillamente agilizar la búsqueda y se prenden las antenas, pero no quiere decir eso que uno lo va a contar ni que uno lo va a informar hasta que no esté. Y esta mañana, como a las 11. No, sí, no, antes, a las 11, antes, a las 9 de la mañana ya se sabía sí. que. Sí, y antes capaz también.
Sí, había móviles de sí, todos los canales ya ahí instalados.
Un despliegue total. Yo creo que eso me afectó mucho la campaña en terreno, sí. pero. Había mucha competencia informativa y y bueno, y era algo bastante serio también que tiene que ver con después de un mes prácticamente.
Un mes justo.
Es el lunes 14, exactamente, sí. de 14 a 14.
De 14 a 14.
El lunes 14 de octubre del 24, uh-huh. la denunciante se acercó a la fiscalía para decir que había sido violada por Manuel Monsalve. El día 17, jueves, el país se enteró gracias a la publicación del diario La Segunda, eso a las 11 de la mañana, de este hecho que consternó a toda la población preocupada de estos temas públicos y le pegó un mazazo al gobierno en las canillas y lo deja y lo ha dejado hasta ahora en muy mal pie. Sí. Se han producido renuncias, se han producido renuncias de él por lo pronto en ese momento, después de que se supo la renuncia del subsecretario de prevención del delito, que diga, alguien diga que no tiene que ver, sí tiene que ver. Se produjo cambio en el Ministerio de Justicia, se produjeron cambios
en la PDI,
en la inteligencia. Y un mes después, bueno, y ahí viene entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Cuándo? ¿Qué pasa? ¿Va a haber formalización? ¿No? Calma y tiza. Javier Armendáriz, el fiscal jefe de la zona, con silencio absoluto, lacónico, con algunas declaraciones, corrigiendo a algunos periodistas que le preguntaban cosas que él estimaba que no estaban en. Pero básicamente se mantuvo en la línea de la investigación hasta que tuvo algo más amarrado y hoy da el golpe. Mandan a detener a Manuel Monsalve a su domicilio en la zona de Recreo, en Aguasanta, perdón, Aguasanta. Más cerca, relativamente cerca de Recreo, en Aguasanta, en Viña del Mar. Es trasladado a Santiago y mañana, viernes 15, será formalizado. Con toda probabilidad se pedirán cautelares en su contra y con máxima probabilidad, creo yo, sería imposible que no, dada incluso el impacto público, mañana en la noche Manuel Monsalve va a estar detenido en alguna cárcel de este país.
Es muy probable, de hecho, ya el... lo que vivimos hoy día, la detención, ya es un primer indicio de cómo se están llevando estas diligencias. Sabemos que estas formalizaciones, estas audiencias de formalización, pueden o no, según el criterio del juez, requerir una detención previa. Generalmente se pide la detención cuando hay ciertas dudas respecto a que el formalizado, el imputado, llegue a estas audiencias. Es una medida bastante común. Muchos se preguntaban hoy día por qué había sido detenido Manuel Monsalve. Esta detención es una medida cautelar para asegurar la comparecencia al tribunal, probablemente, obviamente, porque va a ser formalizado. Es muy común. El tribunal ordena esta medida, pero a petición del Ministerio Público. Ahora, no siempre es así. Vimos hoy en la mañana, teníamos además la comparación patente, Jorge Valdivia iba a ser formalizado por la segunda denuncia de violación que presentaron en contra de él, y él llegó solo al Ministerio Público a declarar en su auto, con su hermano, con su abogado, sin ser tomado, sin que lo detuvieran, sin esposas en las manos. Así que eso marca una diferencia bastante clara respecto a cómo se está llevando este procedimiento en particular, donde se cree, Matías, aunque hay que esperar mañana, obviamente, que la formalización estará principalmente dedicada y enfocada al tema de la supuesta violación. Hay bastantes pruebas al respecto, testigos claves como el taxista, material genético, un montón de pericias que realizó el Armendáriz y su equipo. Eso sí, no está claro cuánto se podrá agregar a esta formalización el tema de la violación a la ley de inteligencia.
Sí, aparentemente, según las versiones que se conocen hasta ahora, la fiscalía habría decidido o está más o menos decidida de hacer causas paralelas y dejar eso, posponer ese ángulo, la vía de la investigación del uso de la o de la infracción a la ley de inteligencia en este uso o esta infracción que habría cometido Manuel Monsalve, recuerden ustedes, a la sazón, como decía mi profesor de castellano, es decir, en ese momento, a la sazón era el subsecretario de Interior, por lo tanto tenía la facultad para utilizar las herramientas que le da la ley de inteligencia, más no en beneficio propio. Claro. Ahí está la infracción o ahí estaría la infracción. Pero esa causa y esa arista se va a ir viendo con el paso del tiempo, sí, con menos premura y apuro en el cual se ha enfocado Armendáriz y la Fiscalía. Se ha enfocado en el delito sexual que se le imputa a Manuel Monsalve. Es entonces en lo que mañana vamos a ver. Lo que no tengo claro es qué vamos a poder ver de la formalización o escuchar, porque recordemos, sí, que todavía esta investigación está bajo el paraguas de la reserva.
40 días eran y llegaron.
Claro.
40 días, exactamente. 40 y además días. Que son temas, sabemos que los delitos, o sea, la formalización y las causas que involucran delitos sexuales son tratados con mucha reserva, obviamente, para cuidarlos, proteger los derechos de la víctima, de la acusadora en este caso. Por lo tanto, claro, ahí hay que tener muchísimo cuidado. De hecho, uno de los reclamos de la defensa de Manuel Monsalve justamente hoy era ese, que recién hoy le estaban entregando la carpeta de la causa, por lo tanto, estaban preparando contrarreloj los argumentos para defender a Manuel Monsalve mañana, que será formalizado.
Claro, pero probablemente vamos a conocer muy en la cáscara, sí, muy en la superficie. Más, vamos a conocer probablemente los elementos estrictamente necesarios que exige la formalización como... Porque en la profundidad no se puede dar la reserva, salvo que, no sé si procesalmente procede, si jurídicamente es posible, pido disculpas a los abogados que estén escuchando, porque puede que diga una burrada, que no sería tampoco nada del otro mundo ni extraño, pero en materia jurídica, en esta ocasión, que pudiera mañana el juez determinar que cesan antes de los 40 días ese periodo de reserva. Mm. Digo, puede ser una burrada porque a lo mejor eso no es modificable, sí, hay que esperarlo igual, pero no, porque muchas veces en las formalizaciones uno empieza a conocer mucho.
Empieza
a darse muchos detalles.
Y la profundidad de las pruebas, que en este caso es súper importante, por lo demás.
Tal cual. A ver, ¿qué detalle aparentemente tiene Armendáriz que conoceríamos mañana en esta formalización? Detalles de una suerte de comparación, sí, de material genético que fue recogido por el propio fiscal Armendáriz. Recuerda aquella noche que también fue muy noticioso, que fue la noche del 15, cuando la PDI, a través de la ministra del Interior, se contacta con Monsalve para que vaya al hotel/domicilio de Monsalve en Santiago, Hotel Panamericano, porque lo estaba esperando entonces los, sí, fiscales Armendáriz y Jacir, para tomarle una muestra con un hisopo, hisoparon, o sea, con saliva, sí, para recoger un material genético que habría, ya estaría entonces la comparación, sí, con el que fue recogido de las prendas de vestuario que la acusadora
entregó,
entregó al momento de hacer la denuncia, claro, el lunes 14. Uh-huh. Ese sería entonces la razón, el punto de inflexión que permite formalizar mañana.
Eso, y el relato del taxista, Matías, que coincide, al parecer y según ha trascendido, casi completamente con el testimonio que había dado la acusadora. Por lo tanto, esos dos elementos son los que permiten justamente que el fiscal Armendáriz decida proceder a la formalización. Una formalización que recuerda que nos decía la propia abogada, esa angüesa que estaban esperando que la formalización no se había producido pronto, porque justamente la fiscalía estaba buscando pruebas contundentes para poder aplicar las cautelares necesarias, en el fondo que no se les cayera el caso en la formalización. Al parecer esas pruebas, esas diligencias ya están, por lo tanto habría bastante seguridad por parte de la fiscalía de poder lograr las cautelares que solicitarán a la justicia.
Bueno, es parte de lo que conoceremos mañana. De todas maneras, no deja de ser muy impactante. ¿Cómo decirlo? Sin que suene abusivo con la persona que hoy día está siendo investigada. Nunca hemos sido nosotros el estilo de hacer leña en el árbol caído ni ponernos a juzgar antes de tiempo, porque tampoco nos corresponde. Pero sí resulta al menos optimista saber que vivimos en un país donde al cabo de un mes de hecha una denuncia de esta gravedad en contra de una autoridad de ese peso, de ese calibre y en esa materia, justo al pasar un mes, veamos a esa persona fuera de su cargo, detenida, esposada. Yo ayer estuve hablando en contra de las esposas, o antes de ayer, me parece muchas veces humillante. Estoy sencillamente diciendo que opera la ley, opera las instituciones en este sentido. Creo que no son pocos los países, incluso el nuestro en algunas otras épocas de la vida, donde una acusación contra una autoridad de ese calibre y de ese peso, no les pasa nada. Claro. Se esconden, se van, se les defiende, la justicia no opera. Aquí esta persona, justo e injustamente, le dirá el proceso finalmente, cuando que todavía ni siquiera empieza ni se formaliza, claro, si es que Monsalve amerita que esté preso o no. Aparentemente, en la operación o en el desarrollo de los hechos a través de las instituciones autorizadas, es adecuado que esté en la condición que esté. Hoy día privado de una libertad preventiva, una retención, se puede, claro, decir, todavía no hay preventiva, pero que ocurra eso con una persona así, al menos es refrescante desde el punto de vista institucional, no humano, no personal, porque nadie quiere ni que él hubiera cometido el delito, ni nadie quiere que él esté en esta condición.
No,
no se trata aquí, insisto, de caerle,
no,
a alguien.
No le desea mal
condición
a nadie. Pues.
No, nada. Pero desde el punto de vista institucional creo que es una muy buena señal. Y el presidente de la República, yo no sé hasta qué punto cada uno tendrá ahí tendrá su propio juicio, quizás pagando sus propias culpas, pagando sus propios exabruptos en Twitter, capaz que haya cometido otro hoy día.
Sí.
¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo hoy día? Vamos cronológicamente, de manera inversa, hagamos una inversión cronológica, partamos hoy. El presidente de la República señaló que la justicia es para todos. Nadie, déjame buscar exactamente qué es lo que dice el
Twitter. Nadie está por sobre la ley.
Eso, nadie está por sobre la ley.
Y con nada, es un mensaje así como abierto, que obviamente todo el mundo entiende hacia,
claro,
dónde va.
Exactamente, en referencia a Manuel Monsalve, que hace 30 días, porque fue un día después de que Monsalve, que la víctima se acercara, o la acusadora se acercara a la fiscalía a acusar, el día siguiente, cuando supo Boric, el presidente Boric, habló con él.
Sí, suena un poco extemporáneo el mensaje de hoy, la verdad.
Porque pero claro, recuerda que en ese contexto de la famosa conferencia de prensa, que pasaron los 48 horas en que no se le pidió la renuncia, en esa comedia de equivocaciones del gobierno, cayó detenido,
lo mandaron, espérate, le dieron permiso para ir a avisarle a su familia, señor, en el Biobío.
Sí,
además le asignaron tareas porque tuvo que ir al Congreso, recordemos, a la Comisión de Presupuesto.
Tenía,
o sea,
agenda, sí.
No había mucha claridad respecto a que, sí, sería destituido.
Claro, a lo que me refiero yo, y lo que me refería, que bueno que corregiste, porque me refería erróneamente al día que cayó detenido o fue decretada la prisión preventiva y perdió la libertad de Luis Hermosilla, que también hizo referencia a que la ley, que nadie está por sobre la ley y que las personas caen presas. Y claro, se le criticó mucho al presidente Boric y ahora hace lo mismo, intentando equiparar probablemente esa. También se podría equiparar en silencio, sería a lo mejor quizás,
claro,
lo más adecuado para un presidente,
claro,
de la República.
No sé si es necesario cada vez que algún, claro, poderoso es detenido recordar que ahí debiera existir igualdad ante la ley, que me imagino que es un principio bastante básico en
tal
una
cual
democracia.
Son las 7 de la tarde con 19 minutos y estás en Duna.
Nada personal.
Benjamin Turner.
¿Cómo estás, Josefina?
¿Cómo,
Matías,
estás tú, Benjamín?
Bien, gracias.
¿Bien?
¿Sí? Todo bien.
Sí. Se te nota en el tono de voz. No te veo, pero se te nota bien, se te nota entero.
Bueno, a ver,
no,
a mí también
se ve bien.
Se ve bien.
Sí,
Matías
está
también
saludable.
Allá en el territorio.
Sí, Sí,
Matías,
en los territorios muy bien
también. ¿Se
escucha
bien?
Muy bien, muy bien.
Sí, perfecto. Técnico de una, mi directora que me dio los equipos suficientes. No, qué nivel, estoy realmente emocionado.
Periodismo de excelencia.
Estoy que boto una lágrima, así que sigamos. Titulares, señor Turner.
Vamos. Mañana a las 9 horas será formalizado el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por una presunta violación y posterior abuso sexual a una subordinada. La audiencia será en el séptimo juzgado de garantía de Santiago y pruebas clave en manos de la Fiscalía serían muestras de ADN que la propia denunciante entregó al Ministerio Público el pasado 14 de octubre y el testimonio del taxista que trasladó a la denunciante y Monsalve desde el restaurante Ají Seco Místico al Hotel Panamericano. La defensa de Monsalve acusó a la Fiscalía de ceder a presiones de los medios de comunicación y criticaron que recién hoy accedieron a la carpeta. El presidente Gabriel Boric publicó en la red X que en Chile nadie está por sobre la ley tras ser apercibido quien fuera su subsecretario. En la oposición han insistido en los cuestionamientos de que el mandatario solo piensa en lo político, según cuestionaron, y además reiteraron las críticas a que el gobierno mantuvo a Monsalve 2 días en el cargo, aún después de haberse enterado de la denuncia. La diputada Frente Amplista Catalina Pérez habría estado en conocimiento de los millonarios convenios suscritos entre su expareja y representante de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, y el ex seremi de Vivienda, Carlos Contreras. Se conocieron nuevos chats. Me llamó Carlos y parece que pueden salir las lucas. Es lo que Andrade le escribió a Pérez en julio de 2022, según la PDI. Tras postergarse la audiencia de hoy, el exfutbolista Jorge Valdivia será reformalizado por la segunda denuncia de violación en su contra el próximo lunes. Mientras que la diputada Maite Orsini, su expareja, ya declaró ante el Ministerio Público en el marco de esas indagatorias. Los funcionarios de la Dirección de Aeronáutica Civil, DGAC, confirmaron que iniciarán una ralentización indefinida de sus servicios a partir de mañana viernes desde las 8 horas. Esta movilización, informaron, afectará a todos los aeropuertos del país y en la Asociación Chilena de Líneas Aéreas criticaron que es inaceptable que no se respete la ley. Y en el ámbito internacional, el gobierno de Javier Milei retiró la pensión que recibía Cristina Fernández en su calidad de expresidenta luego de que la justicia de ese país ratificara la condena de 6 años de cárcel en su contra por un caso de corrupción conocido como vialidad. Y en Estados Unidos, el presidente electo Donald Trump eligió como nuevo secretario de salud al ex candidato presidencial Robert Kennedy Jr., conocido por sus teorías de la conspiración sobre las vacunas.
Muchas gracias.
Bien, a ustedes. Muchísimas gracias.
Que estén bien. Saludos para los territorios, Matías.
Sí, aquí estamos. Estamos buscando votos, si sabe alguien que busque...
Que vote en el sur, no avisa.
En alguna parte del sur estamos disponibles. Gracias, Benjamín. 7:00 p.m, 23 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. La diputada Catalina Pérez, Matías, vuelve a estar en primera plana. Esto por el caso Democracia Viva. Luego de que el diario La Segunda publicara hoy una investigación, un informe de la PDI, donde habrían unos chats que dejarían, no sé si en claro, pero sí, abren la sospecha bastante fundada respecto a que Catalina Pérez, la diputada, habría estado al tanto un año antes de que explotara este caso. Sobre los manejos, los traspasos de dinero entre el seremi la seremía de vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva. Uh-huh. Se habla en algún momento, dice, podría salir la plata. Hay distintas conversaciones donde además estaría ella con su pareja conversando con una autoridad en ese momento del Frente Amplio, diciendo que sí, que lo tenían conversado, que el problema es que no le habían dado tanta importancia. Y esto obviamente que reabre un caso que había estado más bien en silencio. Me imagino que se seguía investigando, la justicia seguiría investigando, pero había estado más bien en silencio, y obviamente esto vuelve a poner la luz sobre Catalina Pérez y cuánto sabía respecto a esta situación. Ella dice que este informe de la PDI solamente viene a confirmar que ella no tuvo nada que ver respecto a la asignación de estos recursos, pero en ningún caso desmiente la teoría de que supuestamente ella sabía de estos traspasos con anterioridad.
Mira, la cronología aquí es relevante porque los mensajes que revela el diario La Segunda de hoy día indican que la diputada Catalina Pérez Salinas habría tenido conocimiento, escuchen bien, desde julio de 2022 del vínculo de su pareja, Daniel Andrade, y Carlos Contreras, donde hay, sabemos ya, mucho dinero involucrado en convenios. El punto es que ella había dicho, textual, en una entrevista con La Tercera, de hace un tiempo: jamás me interioricé de los aspectos operacionales o de los aspectos financieros de Democracia Viva. Evidentemente, dijo la entonces y todavía diputada, sabía en qué trabajaba mi pareja. Sabía que tenía una fundación que desarrollaba trabajo territorial en distintos lugares de Chile. Participé de actividades de fundación. Hasta ahí todo claro. Como participo diariamente en actividades de muchas fundaciones. Era vicepresidenta de la Cámara, además, ¿no? Eso dice en su momento en una entrevista que le dio al diario La Tercera. O sea, dice, no me voy a hacer la lesa, que sabía que trabajaba, que recibía plata del Estado, pero y yo incluso los acompañé algunas. Pero otra cosa es que yo conozca la operativa, que yo tenga idea de cuánto para allá, cuánto para acá, cuándo, en cuanto a qué montos, qué tengo que ver yo con la operativa. Eso es lo que dice, ¿no? Uh-huh. Tal cual.
Sí, sí.
Que no me interioricé de los aspectos operacionales o de los aspectos financieros de Democracia Viva. ¿Y qué es lo que pone el diario La Segunda hoy día? ¿Cuál es el título? ¿Tú lo habías leído recién en el... habías leído cuál es la cuña o la declaración de ella?
Sí, le hice,
para que la lea exacta.
Espérate, la voy a leer. ¿Mm? Se me perdió. Espérate un poquito.
Déjame, la busco yo.
Era como... va a salir la plata, espérate, déjame encontrar.
Sí, sí, déjame, yo también quiero buscarla con exactitud, porque tú la leíste recién,
sí,
por eso me llamó mucho la atención de lo que estaba leyendo. Se entera en un momento, ella, de que va a llegar la plata, como dices tú. ¿Mm? Y por lo tanto, sí estaba, si tú la encuentras por ahí, que la tienes más a mano probablemente, la habías leído recién. Deja claro entonces que hay al menos una contradicción entre la declaración que hace, exculpándose de toda responsabilidad y con bastante sentido común, diciendo, bueno, yo sabía que trabajaba, pero no sé ni idea del detalle, respecto de este mensaje que recibe, no que envía, que recibe Catalina Pérez en su momento de su pareja, diciéndole que les va a llegar la plata. ¿Por qué le interesa a Catalina Pérez que le va a llegar la plata, dicho por su pareja, si trabajan en cosas que son relativamente separadas? Bueno, es parte de lo que va a tener que aclarar.
Acá está. Sabiendo el caso de Democracia Viva, el 16 de junio de 2023 existe una conversación fechada el 29 de julio de 2022, o sea, cerca de un año antes, donde dice, parece que van a salir las lucas, le dice justamente Andrade a Catalina Pérez, en relación a las negociaciones que se estaban llevando a cabo entre Democracia Viva y el Seremi de Vivienda.
Ya, eso es sumamente interesante.
Y después, y después también hay una otra conversación que tienen con el entonces secretario ejecutivo de RD, que es Edson de Tony, donde dice, no le tomamos el peso con la Cata, Pérez, entre paréntesis, en algún momento lo conversamos en la cama antes de dormir, por decirlo así. Ese fue nuestro gran error, me siento fatal por la W. Por la hueva.
Sí.
Dice claro. Un chat que se adjudica también a Andrade.
Bueno, el punto es que en su momento vimos que Catalina Pérez, en una medida prudente del partido de sí misma, congeló su militancia. El partido la mantuvo al lado, estuvo en el refrigerador, ella incluso estuvo fuera de la bancada un buen tiempo, y hace no pocos meses ella poco a poco empezó a descongelar su participación y figuración en el Frente Amplio. Coincidió más o menos con el paso de Revolución Democrática a Frente Amplio. Llegó al punto en que el presidente de la República, Gabriel Boric, consideró, invitó a la gira presidencial a Catalina Pérez, la diputada de Antofagasta, a una gira por Antofagasta y al cambio de mando en Paraguay. Así que fue este año en
que se realizó.
Por el presidente.
Por el presidente, claro.
Políticamente absuelta. Sí. El presidente la reincorpora, es el regreso de la hija pródiga.
Claro, y le vuelven a hablar, ¿te acordás que la tuvieron como, le hicieron la ley de hielo por un buen rato? Pero eso también pasó.
Sí. Completamente. Así es que vamos a ver cuál es la reacción ahora con este, con esta novedad, qué cambio va a tener en el proceso investigativo. Y no sé, yo no he visto hasta ahora reacciones de parte o del gobierno o de militantes del Frente Amplio respecto de lo que pueda ocurrir con este nuevo hecho. Si es que merita un congelamiento nuevamente, una investigación del Comité de Ética.
Hay ciertas reacciones ya desde el Frente Amplio, Matías, no muchas. La diputada Gael Guiomas dijo que obviamente esto les preocupa y que van a tomar cartas en el asunto, así como también van a conversar con la Dirección Nacional respecto a las medidas a tomar. No han anunciado cuáles son estas medidas, pero sí que obviamente hay preocupación y va a haber una reunión para tomar cartas sobre el asunto. La bancada, obviamente, que va a actuar de manera consonante con lo que defina la dirección del Frente Amplio. Y respecto a la conversación con la diputada, bueno, yo no sé si ya está en sala o no, pero lógicamente debe haber un diálogo con ella respecto a lo que vaya a salir, añadió justamente la diputada Gael Guiomans. Y la propia Catalina Pérez desestima esta nueva información, dice que no hay nada nuevo respecto a lo que ya se sabía y que claro que este informe, como te decía al principio, lo único que viene a hacer es a demostrar que ya no tuvo nada que ver con las asignaciones de los dineros.
Son las 7 de la tarde con 31 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Y ya está nuestro entrevistado. Se trata del diputado Daniel Manucheri, diputado del Partido Socialista. ¿Cómo está usted?
Diputado, buenas tardes. Hola, Matías, Josefina. Placer poder saludarlos.
¿Dónde se encuentra, diputado?
Estamos acá votando presupuesto en la Cámara de Diputados.
Ah, en la Cámara de Diputados. Okay, okay.
¿Y qué partidas están votando? Porque ha habido bastante polémica en las últimas votaciones, sobre todo en el presupuesto de educación.
Salud en este momento. Hemos estado toda la tarde votando las partidas.
Ya.
Así que yo creo que vamos a tener por lo menos como hasta las 12 de la noche. Y mañana mañana hasta total despacho.
Ya.
Bueno, salud es uno de los temas que ha estado más peliagudo, pues, de los que genera más reacciones públicas, ciudadanas, y donde los gremios de todos los sectores políticos, exministros, han sostenido que la situación hospitalaria es dramática. ¿Cómo lo están viendo ustedes ahí?
Sí, bueno, entendemos que el gobierno, por lo que nos ha señalado el ministro de Hacienda en la sala, se llegó a un protocolo de acuerdo. Justamente para hacerse cargo de algunas de las demandas de los gremios. Yo todavía no he podido leer el protocolo porque nos llegó hace solo unos minutos, pero entendemos que se está avanzando en eso y indudablemente el tema de, yo lo dije en mi intervención de la sala, el tema de, no obstante los avances que pueden haber, el tema de salud sigue siendo una tremenda deuda que tenemos como sociedad. Nosotros tuvimos una tremenda pandemia en Chile, en el mundo, y la verdad es que uno hubiese esperado que después de esa pandemia hubiese una respuesta de la sociedad completa de fortalecimiento del sistema de salud, pero eso finalmente no ha acontecido de la manera que debería suceder y todavía sigue siendo una deuda.
Claro. Diputado, lo voy a cambiar de tema. Esta mañana, como Vox Populi, fue detenido el ex subsecretario Manuel Monsalves. ¿Cómo recibe el Partido Socialista esta noticia, dado que además el ex subsecretario militó por 32 años en ese partido y era una figura bastante relevante? ¿Cómo los golpea esta noticia?
Mire, la denuncia que ha habido en contra de Manuel Monsalve es del todo grave. Para nosotros, indudablemente, Esto que acontece con él lo asumimos sin defensas corporativas, en primer término, y rechazando categóricamente el actuar que se le imputa a Manuel Monsalve. Nosotros en esto creemos que no debe haber ningún tipo de defensa corporativa, y lo que hemos dicho es que aquí se debe investigar hasta el total esclarecimiento de los hechos y de comprobarse eventuales responsabilidades, se debe aplicar la ley con el máximo rigor.
Por supuesto, no cabe otra posibilidad. Pero usted, ¿cómo ha visto al gobierno en esta situación? Porque el Poder Judicial o la Fiscalía harán su trabajo, pero esto también es indesmentible que es un hecho de alta connotación política, no solamente judicial. ¿Cómo está viendo usted al gobierno ahí?
Indudablemente, Manuel Monsalve puede haber sido perfectamente el socialista de más proyección que había dentro del gobierno y en general en la política en Chile. Tenía evaluaciones muy alta, no obstante la situación y la crisis que había en seguridad. Si uno revisa las encuestas, en todas las encuestas él figuraba siempre dentro de los mejor evaluados, con evaluaciones sobre el 50%. Y claramente era una figura del Partido Socialista y de la izquierda chilena. No obstante esto, las responsabilidades que se le imputan a Monsalve son por acciones penales, no por acciones políticas. Él no está puesto en cuestión por algún hecho relativo a alguna decisión política que haya tomado, alguna opinión, sino más bien acciones delictivas en el ámbito penal. Por ende, son situaciones que tienen un involucramiento desde esa perspectiva penal personal. Indudablemente, para cualquier gobierno es un golpe que un alto personero se vea involucrado en una situación como esta, pero es él el que tiene que hacer frente a esto de manera personal. El gobierno ya lo apartó de sus funciones. El Partido Socialista primero le suspendió la militancia, luego fue expulsado del Partido Socialista. Por ende, esto ya está en una esfera de absoluta responsabilidad penal personal del señor Monsalve.
¿Qué le parece que haya sido detenido con esposa en un operativo bastante publicitado? ¿Se podría haber solicitado que se presentara a la audiencia de formalización como se hace en otros casos? ¿Cree que acá hay una señal del tipo política?
Mira, aquí siempre se especula bastante respecto de redes de protección que pudiesen existir en torno a determinados personajes del poder. Eso hoy día queda demostrado que en buena hora en Chile nadie está sobre la ley, y no obstante todo el poder que puede haber tenido el señor Monsalve, cuando alguien se ve involucrado en este tipo de situaciones, va a salir de la manera que salió el señor Monsalve, esposado en un auto de la policía. Y yo creo que eso, al margen de lo complejo que puede hacer que un ex personero de gobierno esté involucrado en esta situación, habla bien de las instituciones de nuestro país.
Sí, por supuesto. Voy a pasar a un tema que es un poco primo hermano, que es porque es consecuencia de no solo del caso Monsalve, pero de la crisis política que al gobierno le está sucediendo a partir del caso Monsalve y otros hechos. Cambios de gabinete. Usted no es un parlamentario de oposición, por lo tanto usted tiene más cercanía, tiene afinidad, tiene lealtad, hasta cariño probablemente por el gobierno. Es parte, de alguna manera, no del gobierno, pero sí de la coalición. ¿Usted cree que amerita a estas alturas un cambio de gabinete o eso ya es tema pasado?
Lo primero es que yo soy muy, muy respetuoso de la atribución presidencial respecto a los cambios de gabinete. Cuando alguien quiere hacer cambios de gabinete o proponer cambios de gabinete, lo que tiene que hacer es primero ser presidente de la República. Y en ese sentido es una prerrogativa exclusiva al presidente. Yo desdramatizo esto porque si uno analiza la historia de los cambios de gabinete, normalmente hay cambios de gabinete cada 6 meses, cada 8 meses, todos los gobiernos van haciendo cambios de gabinete. Y yo supongo que el presidente debe estar evaluando constantemente a su gabinete, y eso, si el presidente considera mañana que tiene que haber un cambio de gabinete, la persona que está a cargo del país considera que tiene que haber un cambio. Considera que no tiene que haber un cambio por motivos políticos, por motivos administrativos, por motivos de agenda. Nosotros respetamos esa posición del realizar o no realizar los cambios.
¿Y usted cree que sería conveniente, dada la circunstancia, y para salir a lo mejor del embudo en que se encuentra el gobierno en esta materia?
Es que, indudablemente, cuando se plantea, hay personas que plantean los cambios de gabinete, lo que tienen que hacer primero es señalar cuáles son los cambios que hay que hacer en el gabinete. Indudablemente, yo, porque se ha apuntado mucho a la ministra del Interior, la verdad es que yo tengo una buena evaluación respecto de la ministra del Interior. Ella es una persona que tiene conocimiento del cargo, conoce la agenda como que se está llevando a cabo. Entonces, cambiar un ministro del Interior no es una decisión fácil, y buscar también reemplazantes para el Ministerio del Interior. Por ende, yo no veo como una... No sé cuál problema de la sociedad podría solucionarse con un cambio de gabinete. Esa es la verdad.
Perfecto. Diputado Monucheri, por último, a usted lo vimos muy activo el último tiempo en el otro hecho que fue de muy alta connotación pública, en el caso Hermosilla. Usted además entiendo que es creyente en esa causa, ¿no? ¿Qué avances hay? ¿Qué se sabe de ese caso en las investigaciones?
Mire, el caso Hermosilla ha ido avanzando. Nosotros la última es un caso que además es como para explicarlo con una pizarra, porque se van abriendo arista tras arista a propósito de las propias conversaciones y los hechos que se han ido conociendo respecto al señor Hermosilla. Lo último que nosotros ayer supimos mediante un reportaje que hizo CIPER fue que justamente a propósito de de una denuncia que hicimos con la diputada Chicardini, se estaría investigando el rol de el ministro de la Corte de Apelaciones, el señor Antonio Ulloa. Antonio Ulloa es el juez que es uno de los jueces que confiesa que llegó a su cargo gracias al señor Hermosilla, y que además él dice que le envía todos los días poemas en agradecimiento al señor Hermosilla. Es el mismo que se ve en un video bailando con Ángela Vivanco y con Mario Vargas, que es el abogado también que representó la causa de la muñeca bielorrusa, por lo que sale Ángela Vivanco. Por ende, también se abre una investigación ahí. Nosotros esperamos que prontamente se pueda avanzar en hechos relevantes, como pudiese ser la formalización del señor Chadwick, y que además podamos tener una investigación que lleve a todos los responsables a pagar con cárcel en este caso.
Perfecto. Daniel Monucheri, diputado del Partido Socialista, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde, como siempre.
Hasta luego.
Bueno, invitado. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias.
Chao, gracias. Que vaya bien. 7:42 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Antes de ir a la pausa, al corte, a saludar a nuestros patrocinadores, sí. Un tema que es breve, que es una patita más de lo que ocurrió anteayer en la causa del caso de la obra pública en Argentina, donde se dio a conocer, ¿no es cierto?, que la Cámara de Casación Penal confirmó la condena a 6 años, 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué ahí tiene otra patita, si se puede decir? Bueno, las reacciones de la señora Fernández sabemos cómo son y no se esperaba nada muy distinto como fueron. Culpa su condición de mujer, culpa su condición de oposición. Lo que no se hace cargo es de los delitos a los cuales se le acusan, de las contundentes pruebas que hay en su contra, del enriquecimiento inexplicable de ella y su familia, es decir, de, como diría un argentino bien argentino, de que está demostrado por los tribunales de su país que es una chorra, así claro. Se dice en buen argentino, es una que ha robado, que se han enriquecido de la manera más brutal con miles de millones de dólares, se cuenta en miles la fortuna y el patrimonio de Cristina Fernández de Kirchner, con hoteles, con lavado de dinero, es decir, una expoliación completa al Estado. De eso ni una palabra de Cristina Fernández, sencillamente se victimiza, agrede a otro poder del Estado, como es el Poder Judicial. Y bueno, ¿cuál es la patita de hoy? Que el gobierno ha decretado hoy día la baja, dice exactamente en un comunicado oficial del Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Petovelo, la ministra Sandra Petovelo, dice: a través del Ministerio de Capital Humano se resolvió dar de baja los beneficios de privilegio que la expresidenta venía percibiendo, tanto la asignación personal como la derivada por pensión. La baja dispuesta no constituye una sanción accesoria a la condena penal que le fue impuesta por la justicia, sino una necesaria consecuencia por la indignidad que implica haber sido considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Esto significa un ahorro importante para, o sea, importante, no es tan importante, pero no es poco, son 21 millones de pesos mensuales, sí, los que desembolsaba el Estado argentino por esta pensión y por estos privilegios que ostentaba Cristina Kirchner.
Claro, que además va muy en línea con el cambio cultural que está haciendo Daniel Milei. No se sabe, solamente el tiempo lo dirá, si es que todos los recortes que intenta hacer y poner en línea el gasto fiscal con los haberes del Estado, si es que va a poder conseguir un equilibrio fiscal adecuado. Probablemente es difícil. Lo que está intentando hacer es justamente señalarle a la sociedad que la plata de los argentinos no se puede botar. Y en línea con esta, con el retiro de esta pensión de $20,000 aproximadamente, se extiende a otros personeros del gobierno, a otro expresidente de la expresidenta Kirchner también, y así va en línea con, por ejemplo, los recortes en educación que ha hecho, que han sido muy cuestionados. Eso en la búsqueda de tratar de equilibrar los ingresos fiscales, que es la gran pelea, la gran lucha cultural y política que está dando Javier Milei, más allá de económico, para tratar de controlar la deuda, controlar la inflación y estabilizar una economía que lleva 20, 30 años boqueando, o mucho más años, probablemente con altos y bajos, pero boqueando. La oposición, obviamente, ¿qué le contestó Cristina? Le contestó que no le tiene miedo, te querés asociar con la mafia judicial. La mafia judicial. Imagínate. Fueron tres jueces de la Cámara de Casación. Si no me equivoco, fue los tres que condenaron a Cristina. Ella dice que es la mafia judicial. Y al presidente en ejercicio le dice: te querés asociar con la mafia judicial para perseguirme vos también. ¿Tanto miedo me tenés? Te comento que al dictador Videla sí le tuve miedo y mucho. Pero vos solo me das lástima y vergüenza ajena. Ojo, Milei. Mirá que Olivos ha mareado a más de uno. Olivos es la residencia presidencial que queda ahí en la zona de Vicente López en Buenos Aires. Así es que así están las cosas, pero muy politizado todo, muy polarizado todo, sin ninguna aceptación de un fallo judicial que debiera ser lo que centra a un país que quiere hacer las cosas bien. 7:00 p.m, 47 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Y ahora sí, saludamos a nuestros auspiciadores.
Por favor.
Colmena está contigo cuando llegas a ese momento de grandes decisiones. Es importante pensar en tu salud con el mejor plan. Para tus planes en clínicas privadas de primer nivel, Colmena está contigo.
Te ruego seguir, querida.
Universidad Andrés Bello invita a ingresar a su simulador de becas. Becas hasta el 100% en arancel y matrícula, y beca Ingenia para todas las mujeres que postulen a las carreras de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas de la Universidad Andrés Bello. Conoce todos los beneficios en unap.cl.
Qué bien te queda.
¿Sigo? Estoy haciendo súper.
No, muy bien.
Refresca tu verano con los dispensadores de agua purificada Caligan. Olvídate del plástico y disfruta del agua que amas en todo Chile. Visítalos en caligan.cl y pide tu prueba gratis. Caligan se escribe Cullign. Visa. Visa tiene un seguro de emergencia médica, un seguro de pérdida de equipaje y seguro de vacaciones protegidas en sus tarjetas Platinum, Signature y Infinity. Da el siguiente paso, Visa. Conoce más en visa.cl.
¿Y por qué? Déjame decirte una cosa, porque donde realizar tus exámenes, José, de laboratorio, no da lo mismo, no da lo mismo. Confía en la tecnología y el respaldo de la medicina UC, con atención especializada, exámenes de alta complejidad, más de 65 unidades de tomas de muestra a lo largo de Chile. Somos UC Christus, somos la Católica.
¿Y reunión de negocios en el norte del país? Arrienda en europcar.cl, tu solución en movilidad.
Hacemos una pausa y volvemos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
La forma más baja de cultura popular, falta de información, desinformación y desprecio por la verdad ha invadido al verdadero periodismo.
En Duna, el periodista y escritor Carl Bernstein escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Ingeniería Comercial en la Universidad Andrés Bello, acreditada internacionalmente por 10 años. Malla innovada que incorpora emprendimiento, innovación, tecnología y sostenibilidad en la gestión de negocios. Obtención de licenciatura en el séptimo semestre. Opción de doble titulación con universidades de España, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Oportunidad de cursar un máster en Thunderbird School of Global Management at Arizona State University. Escuela número uno de Global Management en el mundo. Ingeniería Comercial en Universidad Andrés Bello.
Cuando llegas a ese momento de tu vida, de grandes decisiones, como cuando te vas a vivir solo o cuando decides emprender, también es el momento de pensar en tu salud, con el mejor plan para tus planes, pensados especialmente para ti. Colmena está contigo, con acceso a clínicas y centros médicos privados de primer nivel y orientación médica telefónica gratuita. Desde siempre y hoy, más que nunca, Colmena está contigo.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en tu casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después los encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado con Caligan, el agua que amas.
Bienvenido a bordo a los que eligen Visa para sus viajes durante el año. Pronosticamos un vuelo seguro. En caso de turbulencias médicas, el seguro de emergencia médica está listo para atenderles. Ante un imprevisto, el seguro vacaciones protegidas será su chaleco salvavidas para cubrir una cancelación. Y si su equipaje decide viajar solo, el seguro de pérdida de equipaje los cubrirá. Para más detalles sobre los seguros incluidos en sus compras de viaje con Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite, visiten visa.cl. Da el siguiente paso. Visa.
Oye, ¿cómo haces para mantener bajo control toda esta flota de vehículos?
Ha sido un proceso de 35 años de aprendizaje, no mía, sino de Europe Car Tattersall, que tiene más de 18.000 vehículos en operación con 29 talleres propios en todo Chile.
Mira, ¿y dónde puedo cotizar la mía?
¿Tu flota de leasing operativo? Fácil. Entra en europecar.cl y encuentra tu flota y beneficios que necesitas para cada desafío. Europe Car Tattersall, tu solución de movilidad.
Vale, ¿en qué estás?
Estoy buscando dónde hacerme un examen de Sintec. A ver, de Sintec.
Amiga, hazlo fácil. En la unidad de toma de muestras de UC Christus los hacen todos. Especialistas, tecnologías y todo el respaldo de la medicina UC, con atención especializada y exámenes de alta complejidad. ¿Dónde realizar mis exámenes de laboratorio? No da lo mismo. Más de 65 unidades de toma de muestras a lo largo de todo Chile y atención para pacientes FONASA y SAPRE.
Conoce todas nuestras unidades de toma de muestras a lo largo de Chile en UC Christus. Somos UC Christus, somos la Católica.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Con Talana puedes tener toda la información de tu empresa y trabajadores en un solo lugar. Pero espera, porque hay algo aún mejor. Con nuestro software de recursos humanos, podrás visualizar y segmentar la información con indicadores de diversidad, equidad e inclusión, lo que te ayudará a tomar mejores decisiones y a cumplir con la normativa legal. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos la gestión de personas. Talana. Tecnología humana.
Tras dejar Dublín y radicarse en Londres, la joven Sinéad O'Connor comenzó a grabar su álbum debut llamado The Lion and the Cobra. Con referencias a una niñez traumática y mostrando un carácter indomable, la cantante irlandesa entregó un disco que anticiparía el éxito rotundo de su polémica carrera. La historia y las canciones de The Lion and the Cobra de Sinéad O'Connor. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía, aquí en Duna, sonidos de tu mundo.
7:54, estás en Duna.
Nada personal.
80 kilómetros al norte de Lima surge esta enorme obra de construcción portuaria Chancay, en el Perú. Este es un puerto que se inauguró hoy, que es una solamente un espigón, una parte, no es completo, una parte. No,
muy chiquitita
Es una parte hoy, muy sí. menor, porque recordemos que este es un puerto de capitales chinos. Costco Shipping, sí. Es en la empresa china.
El 60% de las acciones.
Claro, 1.300 millones de dólares, si no me equivoco, en la cifra de inversión.
Sí.
Y está Xi Jinping en Lima. No en el puerto, ahí va a ser la inauguración. Por seguridad prefirieron hacerlo en el Palacio Presidencial de Lima por vía de telemática.
Era virtual, dado por un virtual. Tema de seguridad sobre todo. Sí, Había ciertos temores respecto a la seguridad del presidente Xi Jinping y de Dina Boluarte, también de la presidenta peruana, en caso de asistir justamente a la inauguración en el mismo puerto.
Este es un puerto tan grande, va a ser un puerto tan relevante que espera competir con el puerto de Manzanillo, México, y con el puerto de Long Beach, norteamericano, estadounidense, que sabemos que es una de las entradas más importantes del comercio entre Asia y Estados Unidos. Hay una cifra que me impactó, tiene un montón de cifras bien relevantes en las crónicas, pero una de ellas es que va a reducir en 12 días el viaje por mar hacia China.
Sí.
Este es el puerto desde Lima, perdón, sí, prácticamente
desde
Lima,
claro.
Pero está a 80 kilómetros
norte
de
Lima.
Entiendo que van a ser, no sé si para siempre o principalmente, enfocado a América China, o sea, va a ser un hub de distribución. Sí. En la costa del Pacífico, probablemente a otros puertos, chileno, ecuatoriano, mexicano, centroamericano, hasta Estados Unidos, para ir a China. O sea, va a ser el gran hub chino en todo el Pacífico.
Claro. Sobre todo pensando, Matías, en el comercio de materias primas y recursos naturales que para China son tremendamente importantes. De ahí el interés justamente de los chinos de invertir en un puerto de este tamaño en Latinoamérica. Finalmente se escoge Perú. De hecho, ayer Xi Jinping escribió un artículo que se llamaba De Shanghái a Chancay. Porque, claro, hay una mirada respecto a la influencia china en el subcontinente latinoamericano.
Tal cual. Otra cifra muy impresionante, es 60%, quiero corregir, tú dijiste en realidad.
Sí, 60%. Es 60%
Costco Shipping y 40% la minera Volcán.
Sí, exactamente.
Inversión de... A ver, cosas bien impresionantes de este puerto. Por ejemplo, que déjame que las voy a buscar aquí porque las tenía seleccionadas, la cantidad de trabajo que vas a tener. Ponte tú, a ver, ¿qué cosas tienen? En la zona operativa portuaria, un túnel de 1.820 metros de largo, 14 metros de ancho, 8 metros de alto y 3 carriles que conectan vía subterránea. Además, fíjate que tiene servicios independientes este puerto en cuanto a energía, para no afectar en nada a la comunidad de Chancay. El puerto tiene sistema interconectado de energía de cerca de 8 kilómetros. Se ha construido una subestación que alimenta de energía el propio puerto. Además, cuenta con una planta desalinizadora y una planta de tratamiento de aguas. Esto que naturalmente ayuda mucho a los barcos para que puedan alimentarse de energía y no generen combustión.
Claro.
Tiene la cantidad de trabajo que da, es alucinante. Fíjate que da en la fase de construcción solamente el proyecto ha generado entre 1.500 y 1.800 puestos de trabajo directos y 7.000 indirectos. Y la operación se calcula la contratación de hasta 700 personas calificadas en distintos niveles, en su gran mayoría personajes de la zona.
Claro, y mirando a futuro deja a Perú en una inmejorable posición respecto al comercio internacional con Asia.
Por supuesto, porque además tiene una condición geográfica muy ventajosa respecto a la nuestra, que está más al sur.
Claro,
está mucho
lejos.
Más centrada.
Tal cual.
Y obviamente con ese megapuerto Hoy día probablemente hay mucha deficiencia en infraestructura, pero hay un incentivo enorme a hacer corredores bioceánicos para caminos para que Brasil, Argentina saquen, sobre todo esas dos grandes economías, saquen su embarquen sus mercancías desde ahí a China, a Oriente. Por lo tanto, es un tremendo empujón para la economía peruana y para Perú. Y fíjate que ayer me conversaba una persona que conoce más todos estos temas y me decía, pucha, y nosotros pensar que estamos permanentemente con los dedos cruzados de que cuando no empiecen las temporadas altas de exportación, nuestros puertos, que no son tan grandes, pero son buenos, eficientes, sí, y hay muchos, no pasen paralizando porque para la faena.
Claro, con métodos de presión justamente de presión. En temporada alta de exportaciones, sobre todo de la fruta. Oye, hablando de, para ir cerrando, respecto a presiones, se anunció hoy no una paralización completa, pero sí una ralentización de los servicios en todos los aeropuertos de Chile, porque la DGA no llegó a acuerdo con el gobierno sobre el pago de unos bonos. Así que para la gente que tiene que viajar, tome las medidas de precaución del caso.
Los dueños del aeropuerto han decidido ralentizar los servicios.
Sí.
Bueno, Josefina.
Que te vaya muy bien, Matías.
Que estés muy bien. Nos reencontramos mañana, ¿te parece?
Hasta mañana, sí.
Hasta mañana, gracias.
Chao.